buenas noches, bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas.
Desde nuestra humilde morada saludamos a todas nuestras escuchantes a través de las ondas de Radio Topo.
También a todas las que escucháis esta píldora semanal a través de las ondas de Radio Sata, Radio Almaina, Radio Cuca, Radio Contrabanda, Radio Agorasol y Radio Argallo.
Si sois de esas que nos escucháis a través de las plataformas de podcast o las redes sociales, sed también bienvenidos.
Hoy, este programa de Colmenas Tapizadas es una punky reggae party.
Estamos escuchando el tema que da título a este episodio de Colmenas Tapizadas, y en él Bob Marley mezcla nombres como The Damned, The Jam o The Clash con otros de clásicos jamaicanos como Michaels.
En esta canción Marley comprende la condición de rechazados de punks y rastas y lo lleva a una canción que, si bien no fue el pistoletazo de salida de la relación entre ambos estilos, sí se convirtió en el espaldarazo definitivo a la relación entre el reggae y el pop.
Si hemos de deambular por los primeros pasos del reggae en Inglaterra, hay que remontarse a antes de que el estilo fuera denominado como reggae. El ska fue el primer estilo netamente jamaicano que se hizo un hueco en el mainstream británico, y lo hizo gracias a la numerosísima inmigración jamaicana hacia la isla, pero también a la aceptación del estilo por las clases obreras blancas que convivían en los mismos barrios.
El ska pronto ralentizaría sus ritmos y el rocksteady y el primer reggae aterrizarían en el Reino Unido, convirtiéndose en las músicas propias de la cultura skinhead, que por aquellos estertores de la década de los 60 era predominante entre la juventud británica.
I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here again.
Escuchamos Double Barrel de Dave and Ansel Collins, uno de los grandes éxitos del reggae en el Reino Unido, para contaros las sensaciones de Dave Baker en la gira británica, tal y como las contó él para el libro de Joy Bradley, Bass Culture, la historia del reggae.
El público en aquella gira era increíble. La mayoría eran chavales, adolescentes que se volvían locos. Me sorprendía dejar el escenario y tener que salir corriendo a los camerinos, que estaban llenos de gente que quería verte. Teníamos que darnos prisa y salir al frío, porque a menudo teníamos otro concierto después y estos chavales te agarraban de la ropa y te tocaban y se ponían a gritar. Todavía me hace sonreír recordar a todos aquellos blancos tan interesados en el reggae. Estaba alucinado. Ver a aquella gente tan frenética me hizo reflexionar sobre lo que estaba pasando en Inglaterra. Solía pensar que esa gente iba a estar escuchando todo el día a los Beatles, Tom Jones y poco más. Me sorprendió mucho ver los garitos y los clubs hasta arriba de gente blanca.
I am the magnificent W-O-O-O.
Así pues, parece que la relación del reggae con las islas británicas se remonta al menos a una década antes de que el punk explotara. Pero ¿cuándo ambos estilos corrieron a encontrarse? Probablemente desde el mismo momento en el que el punk surgió.
War in the east and a war in the west. War in the north and a war in the...
Los primeros punks ingleses, que probablemente poseían más de unos cuantos singles de Trojan o de Pama en sus colecciones de discos, tenían el reggae en la sangre, como sus antecesores en los barrios más obreros de las islas. La poesía de justicia social de Bob Marley otorgó autoridad moral a las bandas británicas con más carga política, mientras que el diseño gráfico de álbumes como Under Heavy Manners de Prince Fari también le dio algunas ideas al emergente punk.
Ahí surge Don Letts, un rasta británico de primera generación que administra la mercería punk Acme Attraction, que difundió la influencia con sus mixtapes de reggae que vendía en la tienda. El primer local, dedicado al punk de Londres, de Roxy, lo contrató como DJ residente y Letts aprovechó la ocasión para pinchar, entre la insignificante cantidad de discos punk disponibles en ese momento, grandes dosis de dub y ya clásicos del reggae.
Don Letts contagiaba al punk de reggae desde la cabina de DJ y entre sus pacientes estaban los Clash. Si Joe Strummer ya había incursionado en versiones reggae con su banda 100 Runners, lo cierto es que ninguna banda de punk usó tanto reggae para reforzar sus credenciales rebeldes, comenzando con la versión Police and Thieves de Junior Marvin.
El bajista de The Clash, Paul Simonon, creció en un barrio fuertemente jamaicano, aprendiendo su instrumento practicando con discos de reggae. Los arreglos de guitarra de Mick Jones trajeron dinámicas dub a la fiesta de Pogo.
Esto fue mucho más allá de unir estándares de la Trojan como Pressure Trap con acordes punk distorsionados, o de colaborar con el legendario productor jamaicano Lee Scratch Perry en Paz Descanse en Complete Control. El enamoramiento de los Clash con el reggae condujo a fusiones increíbles como White Man y Hammersmith Palace, sin duda el mejor reggae de Clash.
Some call it tampering,
Otro de los punks de primera ola que sería influenciado por Don Letts sería Johnny Rotten, Johnny Lydon, aunque según cuenta en una entrevista, el gusto no era del todo compartido por los Pistols.
El reggae ya me gustaba antes de los Pistols, pero Don Letts multiplicó mi afición por mil con aquellas cintas que nos dio para la gira en Estados Unidos. Ritmos hipnóticos en las carreteras del sur. Es la única música que puse en el autobús. Y si a Steve y a Paul no les gustaba entonces, que lo hubieran dicho. De todas maneras, la hubiera puesto. Lo único que tenían ellos eran los Stooges de Iggy Pop y los New York Dolls, discos que yo había oído 50.000 veces. Ahora a Paul le encanta el reggae, 15 años después. A Sid le encantaba el bajo del reggae.
Antes de la caótica gira de los Sex Pistols por Estados Unidos, de la que hablan estas declaraciones Lydon, y que le terminaría llevando a Jamaica junto a Don Letts como agentes de Virgin para fichar artistas emergentes del reggae y del dub, unos meses antes, Johnny era invitado por Tommy Vance para pinchar en Capitol Radio, y para sorpresa de muchos y enfado del imbécil de Malcolm McLaren, que seguía interesado en dar una imagen de matones de los Sex Pistols, el personaje Johnny Rotten no apareció por el programa, y Johnny Lydon se dedicó a pinchar temas diversos en los que sobresalió de manera especial el reggae. Entre ellos, este pepinazo de Dr. Alimentado.
Dos de las primeras bandas punk, The Clash y Sex Pistols, y probablemente las dos bandas que llegaron a un público más amplio, estaban tan increíblemente influenciadas por el reggae, no parece que eso fuera a pararse ahí. Y efectivamente, la relación del reggae con el punk comenzó a ser una tónica en diversas bandas.
Escuchamos Alternative TV con su tema Life After Life, grabado en 1977.
Wake me up from my lovely head.
Lo cierto es que el reggae estaba impregnando casi todo el punk. Así, Generation X grababan en 1977 uno de sus singles más aclamados, Wild Youth. Y en su cara B incluían este extraño y experimental Wild Dub, con Billy Idol haciendo toasting sobre un caótico fondo con ciertos aires dub.
influencias históricas del reggae en la cultura popular británica y de las influencias de Don Letts, The Clash y Johnny Rotten, otro de los factores que influenciaron la mixtura entre el punk y el reggae serían los festivales de Rock Against Racism, en los que compartían escenario grupos reggaes británicos como Steel Pulse y Misting Roots con otros grupos punks como The Clash o Generation X. Pinchamos ahora una de Misting Roots, que nos llevará a una de nuestras bandas favoritas.
Thank you.
Apenas unas semanas dedicábamos un programa completo a The Roots, íntimos amigos de Misty and Roots, y es que esta banda es, quizá junto a los Clash y otros que todavía no vamos a anticipar, una de las bandas punk que más hizo por la conjunción de este estilo con el reggae.
Elegimos este brutal Jaguar, que trata sobre las revueltas raciales que se sucedían en Inglaterra ante el auge del fascismo en las calles y la frecuencia de los abusos policiales.
The militant joined in angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling hot with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The winds were blowing and stirring up reaction. The storm broke. A militant action, hotheads came in uniform. Thunder and lightning in a violent form.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The militant joined the angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling hot with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. Fighting, fighting.
A Jawa,
a too close frightening.
A Jawa,
a fighting, fighting.
A Jawa.
Too close frightening.
A Jawa.
Clarence Baker, no troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness. Said the blood on the streets that day. Yeah.
Fighting, fighting.
A Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
fighting, fighting,
fighting.
Jawa.
Fighting, fighting,
too close, fighting
a Jawa.
A Jawa.
The Roots serían sin duda claves en esto de conjugar ambos estilos, y el fallecimiento de su cantante Malcolm Mowen impulsó el nacimiento de Roots DC, que basaron gran parte de su discografía en el reggae y el dub.
Muchas bandas punk comenzaron a incluir versiones de clásicos reggae en sus grabaciones. Sin duda, una que sorprendió en esta colmena por su calidad es The Many Rivers to Cross, grabado por Chelsea, la banda nacida de las cenizas de Generation X, ya sin Billy Idol al frente.
But I
Hace unos minutos, cuando hablábamos de The Roots y The Clash como principales valedores del reggae dentro del punk, os anticipábamos que había un par de bandas más de obligatoria escucha. Unos de ellos son los irlandeses Steel Little Fingers, y como muestra de esa calidad en la conjunción del punk y el reggae, esta versión del tema de Bob Marley and the Wailers, Johnny Was.
Good man. Yeah.
El póker de bandas punks relacionadas con el reggae en esta colmena lo completaríamos con los que son nuestra sintonía para programas netamente musicales, The Members. Os dejamos con este Offshore Banking Business y ojito con ese trombón que es del mismísimo Rico Rodríguez.
Street Hamilton.
podríamos seguir ya desde este mismo momento indefinidamente pinchando reggae hecho por punks, porque estas bandas consiguieron influenciar el punk de tal manera que el reggae se instauró para siempre. Pero en esta colmena nos gusta dejar las pelotas así, a bote pronto, para que vosotras continuéis dándoles patadas. Nos queda pendiente una segunda parte de este programa que hable de la segunda ola skinhead, el hoy y el reggae, pero esa será otra historia, así que dejamos aquí esta punky reggae party y lo hacemos de la mano de Gang of Four y este Damaged Goods.
Recordaos, como siempre, que incumpláis al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
¡Qué placer! Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you.
I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't.